estar informado.
Antonio José Ledesma Díaz ha sido dos veces elegido como alcalde de la capital de Venezuela, de Caracas. Ahora estaría acabando su mandato. De no haber sido detenido por Nicolás Maduro por el régimen, que le acusaba de una conspiración, de liderar una conspiración para derrocarle o algo parecido. Ha estado en prisión y después de estar en prisión en Ramo Verde ha estado en su domicilio en arresto domiciliario. En una peripecia que ahora no relatará, pudo escapar, no es fácil, del arresto domiciliario despistando a los guardias que custodiaban su vivienda y a los diferentes controles que iba encontrándose cada vez que se acercaba a la frontera colombiana, la cual al final pudo cruzar. Querido alcalde, el relato de la huida es el relato de una película de tensión.
Bueno, Carlos, es como la madre que necesita buscar el alimento para su hijo, esa madre pelea como gata boca arriba. Uh-huh. Es una leona que es capaz de hacer lo que sea para alimentar a su cría. Y el ser humano tiene que luchar por su libertad. Yo, uh-huh, yo me liberé, yo estaba secuestrado. Y di la cara. Y cuando se anunciaba mi detención a finales de diciembre del año 2014, mi esposa y yo, que hacíamos pareja de verdad, discutíamos mucho, porque ella era del criterio de que yo no debería entregarme, porque ni permitir que me arrestaran, porque allí no hay justicia, como en efecto no hay justicia. Yo le respondí: mi amor, entiende que yo tengo un compromiso moral con el país, yo soy alcalde, 3 veces electo, no 2. Ajá. Me eligieron la primera vez en 1995, luego en noviembre de 2008 y fui reelecto
en 2013.
¿No? En el 2013. Ajá. Y por eso, bueno, sabiendo que me estaban cazando, bueno, ustedes vieron las imágenes del año 2015, cuando más de 120 hombres armados con pasamontañas, fusiles, tanquetas, rodearon mi despacho y me llevaron a Ramo Verde. Y luego allí surgió el problema de salud con una hernia que brotó y me operaron y me asignaron la casa por cárcel. Y mi casa era rodeada diariamente por no menos de 26 funcionarios, 2 patrullas en la parte externa, una patrulla que a veces era más que patrulla, era una tanqueta, uh-huh, que fue una cosa abusiva. Los funcionarios eran lo que llaman comandos, que eran los uniformados, a veces con pasamontañas, todos con fusiles. Y luego en la parte posterior, donde está el parque de niños, que uh-huh, usan los vecinos, porque yo vivo en un edificio, había también otro grupo comando, más un grupo comando en el sótano.
Pues salir de ahí. Es decir, a usted todos los días, alcalde, le hacían una fotografía con el periódico del día.
Periódico del día.
Claro, y además se la hacían varias veces.
A veces la hacían varias veces. Cuando, por ejemplo, que si visitaban Venezuela dignatarios, presidentes, expresidentes, senadores, parlamentarios, alcaldes del mundo que querían hacer reuniones para visitarme, uh-huh, a mí y a otros presos políticos, cuando habían protestas, manifestaciones, ellos reforzaban la guardia y repetían la fotografía, uh-huh, y a veces al mediodía, otras veces o en la tarde o a veces hasta en la noche. Tuve que desarrollar un plan, digamos que teatral.
Claro, usted tuvo que hacerse...
Para ganarme la confianza de los funcionarios, evitar, claro, que me repitieran la foto y correr el riesgo, uh-huh, primero de salir. Hubo, debo reconocer, un ensayo previo con gente de mi confianza con la que podía tener algún tacto. Insistimos en que el ensayo con esa gente que iba a entrar a la casa no fueran de Caracas, no fueran conocidos, carros que no fueran posible identificar de Caracas, y en 3 oportunidades se midió el tiempo, en qué tiempo entraba el vehículo al semisótano, porque son 2 rejas que se abrían automáticamente, cuántos segundos duraba la primera reja, cuántos segundos duraba la segunda. La primera reja eran 25 segundos, la segunda reja eran 22 segundos, y luego los metros que iba a recorrer la camioneta, o sea que en menos de 1 minuto yo podía estar en la parte externa, y siempre el compromiso de que se hiciera con serenidad. No,
ese día no había nadie en la escalera, en la puerta física de su departamento.
No había. Ellos suelen estar con una colchoneta, pero ya a esa hora, cuando me hacen la primera foto, que es que se hacían allí en el lavamano que había, que más que lavamano, era el cuarto de lavar los utensilios de los que hacen la limpieza del edificio, se levantan, me hacen la foto y luego van al desayuno.
Y ese fue el momento que usted aprovechó.
El momento que se había calculado y que aproveché para poder salir.
Y desde que sale del edificio hasta que llega a la frontera colombiana, prácticamente sobrepasa usted 29 controles.
29 puntos que los que pudimos controlar, más otros que llamaban, son puestos de vigilancia de seguridad ciudadana, pero que estaban solos. Okay. No los meto en la lista. Si no fueran,
es decir, un ciudadano de que salga de Caracas, un ciudadano normal y corriente, y que llegue a Colombia, ¿es controlado por 29 puntos exactos?
Sí, se corre el riesgo de que en eso allí te revisen, abra la maletera, por favor, identifíquense.
¿Y usted cómo lo hacía para que no se dieran cuenta? Porque es usted una cara muy conocida, muy popular en Venezuela.
Usaba una gorra, me quité los lentes porque la gente me identifica mucho con los lentes. Los que me han visto últimamente, porque he estado fuera de combate público, de comparecencias en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, por casi 3 años. Las últimas comparecencias fueron unos videos que me acarrearon, no sé si ustedes vieron, que me sacaron hasta en pijama de la de la casa. Estaba barbado, algo de barba, me quitaba los lentes, usaba una gorra y simulaba estar dormido, metiendo parte de la cabeza sobre una almohada en la parte trasera de uno de los distintos. Usamos varios vehículos para el traslado.
¿Llevaba usted un documento de identidad falso, me imagino?
Claro. Hubo problemas con el documento de identidad.
Sí.
Lo que hicimos fue más bien en una oportunidad, cuando la única vez en que afortunadamente me lo pidieron, lo que hicimos fue que mantuve una discusión con el policía diciéndole que me acababan de atracar, que me quitaron la cartera, me quitaron un celular, me quitaron el dinero, más bien véngase conmigo a buscar al delincuente en vez de estar molestándome, pidiéndome cédula, porque me acaban de quitar mi cartera, me acaban de robar, etcétera, etcétera. Hasta que el hombre dijo, este hombre está muy alterado, váyanse, sigan. Bueno, eso es un gracias a Dios.
¿Y hubo alguno que le conoció? ¿Cree usted que alguno de los que le paró le conoció y a pesar de eso hizo la vista gorda?
Había un punto de control de los más peligrosos, donde el comando que hizo la operación se hizo un enlace con un alto funcionario militar que había asegurado que íbamos a pasar, porque ese es como pasar un elefante por una aguja, ¿no?
Sí.
Ese fue uno. Y luego, ya en el puente, que fue
el
uno de los
puente
momentos,
es el final
de
la película. Camino. Es la frontera entre
la frontera
Venezuela
ya,
y Colombia.
Es en Venezuela, son unos metros de Ureña hacia Cúcuta. Yo usé un suéter con
una capucha.
Me quité los lentes, y modifiqué la manera de caminar. No la manera de caminar que hasta por eso pudieran identificar a uno exagera a veces, pero son las recomendaciones que nos hacen. Faltando 13, 14 metros, porque medí los pasos, una señora logró identificarme, una ciudadana, porque ahí diariamente pasan entre las 6 y 9 de la mañana 30.000 personas. Ese es un enjambre de gente. Y esa señora grita, me dice, ¡Ledesma! Y es cuando un guardia, de los centenares de guardias, porque son decenas de guardias nacionales que están chequeando, pero más pendiente de las maletas, de lo que lleva la gente en las bolsas, la instrucción que me dieron fue, no lleves sino tus manos, el poncho, no lleves nada para que no te identifiquen. Yo llevaba, ahí sí teníamos ya preparados unos documentos falsos, que implicaba la cédula de identidad y el documento que da la inmigración colombiana. Pero cuando la señora grita Ledesma, que el guardia me ve, es cuando me hace un guiño, me di cuenta que me había reconocido también y me dice, continúa, sigue adelante, gloria a Dios. Y es cuando esa película que uno ha visto, que vamos a llegar al punto de la frontera, que cruzo ya y saco el carnet de falso y el ciudadano colombiano me identifica y me dice, bienvenido alcalde Ledesma, está en tierra colombiana, siéntase a salvo. Y es cuando, bueno, fue una algarabía hasta de...
Claro, usted tenía 22 horas para hacer eso porque teóricamente...
22 horas porque...
Volverían a hacerle la foto.
El lapso máximo que teníamos era 7 de la mañana. Claro. Yo logré entrar a territorio colombiano a eso de 10 minutos antes de las 7 de la mañana.
Si hubieran sabido, es decir, hubieran entrado en su casa, hubieran visto que no estaba, hubieran dado la voz, se hubiera cortado, se hubiera cerrado la frontera.
Lo primero que cierran la frontera, claro. Hubiesen dado puntos de alarma. Atravesamos alcabalas peligrosísimas, también en Táchira. Ahí hubo gente que se movió del estado de Mérida, un equipo de Mérida, un equipo de gente de Trujillo, gente de Zulia, que fue a apoyarnos, porque debo agradecerle, además de estos militares y funcionarios, la cantidad de gente que corrió riesgo conmigo, porque de haber sido capturados, afortunadamente no ocurrió, esa gente la estuvieran pasando muy mal. Ellos, sus esposas, sus hijos,
los que le acompañaron.
Este servicio, no a mí, sino a Venezuela, porque yo lo que soy es un soldado de la causa venezolana.
¿El chofer del auto, los que le acompañaron, se quedaron en territorio venezolano o cruzaron también?
No, hay gente que ya está fuera del país.
Claro, si no... esto quiere decir que a los que estaban vigilando su casa...
Lo lamento mucho como ser humano lo que pudieran estar sufriendo, porque lo deben estar castigando mucho, pero sí debo asegurar que nadie de esa gente está involucrada en mi fuga.
Bien, bueno, y ahora una vez libre, fuera de Caracas, ¿de qué forma puede usted combatir el régimen chavista de Nicolás Maduro?
Organizando mejor el exilio. En Venezuela hay más de 2 millones de venezolanos que están sufriendo el destierro. Y como te lo decía Carlos, a uno lo pueden arrancar del país, pero no nos pueden arrancar del corazón a Venezuela. Y la gente que ha salido en su mayoría, en su inmensa mayoría, ha sufrido mucho. Tenemos Venezuela está desperdigada en todas partes. Si me preguntas dónde está Venezuela, yo parafraseo al poeta Cadena, que dice que Venezuela está ahorita en todas partes. Está en España.
De hecho, el número de asilados políticos mayor que ahora mismo llega a España es venezolano. Sí.
Está en Qatar. Tenemos trabajadores de petroleros que fueron echados por el difunto Chávez, más de 20.000 trabajadores petroleros que fueron echados, que fue un patrimonio humano de Venezuela formado por la democracia, porque nos sentimos orgullosos de la calidad de obreros, de técnicos, de lo que llaman la nómina mayor, que son los especialistas que fueron echados, y por eso hoy... PDVSA pasó de ser una de las primeras 6 empresas más calificadas del mundo, una empresa que está en bancarrota. Estamos produciendo hoy, según Lopé, 170.000 barriles de petróleo menos. Por primera vez en la historia estamos produciendo por debajo de 2 millones de barriles de petróleo. Uh-huh. Venezuela está en Miami, está en Houston, periodistas, médicos, estamos hablando de educadores. Por supuesto que se los pelean muchos países porque, sin ser petulante, debo decir que tenemos en Venezuela una buena camada de educadores bien formados que tienen salarios no más de $50 actualmente en Venezuela, $40, y hoy hay países que se los están disputando porque les pagan $3,000, $4,000 al año. Están en Ecuador, están en Colombia, están en Brasil, están en Estados Unidos, educadores que son trilingües porque fueron formados por lo que se conoció como el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que se financió con los recursos petroleros después de los años 70. Bien. Esa es la diáspora que queremos organizar y que podamos armar una fuerza que permita abrir las fronteras de Venezuela y forzar el cambio, porque estamos luchando con una camarilla coludida con una tiranía que está relacionada con el narcotráfico y con el terrorismo.
Antonio, alcalde, el señor Maduro, Nicolás, le llamó vampiro. Ya está el vampiro en Madrid. No sé si ha tenido tiempo de tomarse algo en la Gran Vía. Y despidió la cita que le hacía diciendo: ya tú sabes, queda pendiente lo que ya tú sabes.
Sería la ejecución que tenían planificada, que fue la información que me dieron. Si eso debe ser lo que quedó pendiente, ejecutarme, simular un secuestro, porque lo que me informaron, por eso aceleramos la salida, es que lo que se hizo el 31 de julio, más que una reprimenda por el video que hice público, era un ensayo de cuánto tiempo se llevaba sacarme de la casa para simular un secuestro y desaparecerme, y decir que había sido un comando paramilitar organizado por el presidente Uribe, por el presidente Pastrana, por los factores colombianos. Ellos, tengo entendido, habían calculado que en 3 minutos podían sacarme de mi casa. Tenían incluso, habían hecho cálculos de cómo, en cuántos segundos podían escalar hasta el piso 3 por la parte exterior o abrir la puerta sin hacer mayor ruido y poder sacarme adormitándome. Uh-huh. O manipulando cualquier capacidad que tenga de gritar. Y quizás a eso a lo que se refiere este señor. Yo no le voy a responder ni con adjetivos ni con grosería. Yo no voy a perder el tiempo colocándome en su terreno. Yo vengo a hablar de los valores, de los principios, de la libertad, de la justicia que necesitamos en Venezuela.
Déjeme que yo le... hay una canción de su tierra, que es la que le quiero brindar esta mañana, dándole la bienvenida a España.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como la flor de Venezuela.
Mi querido Antonio, bienvenido a casa.
Gracias.
Y
murió el autor de esta, uno de los autores, ¿sí?, de esta canción. Debo de relatarles que estando en la cárcel de Ramo Verde, dos hermanos que quedaron allá, Leopoldo López y Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, nos propusimos oír únicamente música venezolana. Y escuchábamos a diario esta canción en Ramo Verde. Y estando preso en mi casa, cuando me enteré de la muerte de quien escribió esta hermosísima letra, que es un himno como el alma llanera, fueron los momentos de mayor nostalgia. Yo me propuse luchar con la nostalgia. A mí nunca, ni en mi casa, ni en Ramo Verde, ningún custodio, ningún militar me vio que se me arrugara un músculo. Luché con la nostalgia. Oíamos música venezolana, no porque si oía música romántica, era acordarme de Mixi, que si cuando nos conocimos, cuando nos enamoramos, acordarme de mis hijas, y eso me iba a provocar melancolía, y uno tiene que espantar la melancolía cuando uno está encarcelado, como era mi caso. Pero ese día, frente a la Virgen de Coromoto, me arrodillé y hice una oración por este herrero,
era el autor,
una oración cuando nos enteramos de su muerte, y colocamos, Missy colocó en las redes sociales nuestro sentimiento de agradecimiento por lo que le escribió Venezuela. Y esta canción ha ayudado a mucha gente a sobrevivir esta tiranía.
Antonio, un abrazo muy fuerte y bienvenido.
Más fuerte es el mío para ustedes. Gracias por todo.
¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué tal, familia?
Pues buenos aquí días. Andamos.
Oye, la verdad es que uno oye testimonios como los del alcalde Ledezma hablando de huida, de exilio y de refugio. Y a la vez oye y ve a Puigdemont y a los suyos hablando de huida, exilio y de refugio. Y en fin, alguna diferencia hay.
Hay no, alguna diferencia.
No sí. Es por nada, pero en fin, habría que lavarse la boca en función de qué se dice. Oye, en referencia a Venezuela, anoche estaba mirando unos datos y casi me haces spoiler, pero voy con los números. Fíjate, hasta septiembre de este año, 7.400 solicitudes de asilo y refugio por parte de Venezuela en España. Es el país del mundo que más solicitudes de asilo y refugio ha presentado.
Exacto.
Es brutal, pero es que se han presentado hasta septiembre 23.200 peticiones, 7.400 de Venezuela, el 33%. El segundo país, Siria. Y el tercer país, Ucrania. Siria son la mitad. Y otra equivalencia, que es espeluznante. En el año 2010 se presentaron 19 solicitudes desde Venezuela, 19 individuos. Bueno, pues hoy 7.400, que deriva del país, qué absoluto desastre. Y ya para terminar, que vamos rapidito hoy, se confirma una cosa muy curiosa. Rusia apoya el régimen chavista en Venezuela. Rusia de hoz y coz en la guerra de Siria. Rusia en guerra con Ucrania. Los tres países que más asilo y refugio solicitan. No me digas que no es casualidad.
Sí, señor. Querido Tron, hasta
luego,
tarde
chicos,
nos escuchamos hasta ahora
claro,
mismo.
Chao, chao.
Sony 27. Bueno, el relato del alcalde Ledezma era tremendo, ¿eh?
Sobrecogedor.
Lo que han tenido que ser 22 horas.
Es como el puente de los espías, es una película de la Guerra Fría. Lo que ocurre es que es verdad que da la sensación en los últimos tiempos de que la oposición desde dentro no ha conseguido doblegar, cuando parecía que con las protestas, con la ola de protestas iba a conseguir doblegar el régimen, al final Maduro ha impuesto la constituyente, ha amordazado la oposición y parecía que desde dentro era imposible remover el régimen. Por eso quizá la única posibilidad era, lo que ha contado ahora Antonio, es salir fuera y organizar la diáspora para mantener viva la llama de la oposición, porque me parece que hay un peligro de cubanización de Venezuela, de desistimiento de las fuerzas opositoras, porque, claro, es muy difícil, cuando has estado a punto de conseguirlo, que el régimen redoble su crueldad y que encima parece que el tema... Porque al final la comunidad internacional llega un momento en que se cansa de tener este tema. Entonces es necesario que desde fuera ahora Antonio Ledezma pueda organizar la posición y mantener ese tema constantemente en el candelero.
Pero yo es que no dejo de pensar en esas 22 horas... desde su casa, bueno, salir de su casa más o menos, en fin, calcula el tiempo, tal, se mete en un coche, va disimulado, están los otros desayunando.
Haciéndose el dormido. Gorra. Pero...
Y lo que hemos visto aquí, que los oyentes no han podido ver, es cuando tú le has puesto esta canción, cómo se ha emocionado, porque detrás de esa huida, que es terrible, del sufrimiento, que se ve que él ha dicho que no podía dejarse vencer por la melancolía, pero es un hombre que ha sufrido enormemente, su alma está con los presos, porque en Venezuela sí que hay presos políticos, allí sí que hay presos políticos. Pero yo lo que creo es que el régimen también ha dado dos claves en esta entrevista, y es que un militar hizo la vista gorda y un guardia también la hizo. No es la cubanización ya posible, yo creo, en Venezuela. Es un país empobrecido.
Son los estertores, que no son los más peligrosos.
Claro, pero en Cuba por lo menos funcionan un poquito los hospitales. Aquí no hay ni medicinas, ni hospitales, ni nada.
Pues hablando de medicinas, vamos a hablar ahora de la agencia esta de la medicina, de los medicamentos, que sí. Copla del día de Luis del Val.
En el Código Penal soy persona poco experta. Pero llama mi atención que se admita como prueba que se le espía a la víctima y establecer consecuencias de cómo se comportaba después que se cometiera ese presunto delito que se juzga ahora en audiencia de Pamplona y que muy pronto emitirá su sentencia. Admito que la manada, a presunción de inocencia, tienen todo su derecho, lo mismo, igual que cualquiera. Pero espiar a la víctima del ataque que sufriera, a ver si sale de casa, si lleva o no lleva medias, si sonríe o está triste, si llora o se carcajea, no entiendo qué va a aportar al hecho que se pondera, si hubo violación o no, qué es lo que se delibera. Y saber si la ultrajada está triste o está contenta me parece improcedente. Espionaje de mierda del que nunca había oído, salvo accidente y secuelas por saber si se hace el cojo una víctima embustera. Pero ahora en la violación, después de lo que eso pesa, ¿hay que salir a la calle por si alguien aún no se entera o recluirse en la casa para demostrar la pena? Si mañana a mí me roban un supuesto, la cartera, ¿me espiarán varios días a ver si me voy de juerga o voy a llorar al banco a que me aplace la deuda? ¿Y eso qué tiene que ver con los robos de cartera? ¿Cualquiera puede espiar sin un dictamen o anuencia? El policía precisa de un magistrado que aprueba vigilancia y movimientos de alguien del que se sospecha. Pero cualquier detective, por su riesgo y por su cuenta, asalta la intimidad y no tiene consecuencias. Que a la violada se espíe es machismo de primera, y que se admita el informe como si fuera una prueba es como si un asesino de la culpa se libera si madre del hijo muerto no demuestra su tristeza. Me parece aberración en Pamplona y desobediencia.
Ahora mismo nos metemos en la Agencia del Medicamento. Hoy los mensajes eran y venían, especialmente mucha Venezuela, ¿viste?
Sí, la gente está impresionada. Los oyentes como nosotros, conmocionados con ese relato real. Estamos hablando de unas peripecias que este señor ha vivido en primera persona, pero que son más propias de una película de acción. Buenos días, qué pedazo de hombre Ledesma, mi apoyo y un honor tenerlo entre nosotros. Bienvenido y a seguir la lucha desde aquí. Enhorabuena, señor Ledesma. Bienvenido a casa. Bienvenido a la libertad. Es lo que le has dicho tú. Bienvenido a casa. Y es verdad. Y se supone
sí,
que
recordamos
se
que ahora a las 10 de la mañana, el asunto de hoy tiene que hablar con y de Venezuela, con aquellos venezolanos y aquellos amantes de Venezuela, aquellos conocedores de Venezuela, que conozcan la situación en Venezuela, que hayan seguido peripecias parecidas a la de el alcalde Ledesma, a los que seguramente a todos los venezolanos que nos escuchan, son muchos. Esta historia les tiene que haber impactado. Por eso yo les doy el teléfono 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Y afuera parte?
Se está celebrando el Día Mundial de los Derechos de los Niños y todo esto está muy bien. Es más, a mi hijo, en uno de sus libros del cole, le viene todo esto. Pero fíjate, qué curioso que por más vueltas que le doy al libro, no encuentro por ningún lado algún apartado donde pongan los deberes de los niños. Solo se habla de los derechos. ¿Por qué? Nos preguntan, pues mire, no lo sé.
Hombre, un niño cuando
es pequeño. Eso a un niño pequeño es un poco duro, ¿no?
Claro. Si tienes
un azotito de su mamá.
Tomarte todo el Nesquik, claro, acabarte los cereales, bueno.
Buenos días. Si hay agencias europeas en países del este, al menos una, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, que está en Varsovia desde su fundación en el año 2004. Un saludo, Isabel. Bueno, sí. Si seguimos considerando Polonia,
bueno,
como país,
claro,
del este.
Es que el ojo, este es el este.
El este y, geográficamente.
Y Polonia queda un poquito más arriba, bueno, más arriba de Alemania, o sea que más el norte. Exactamente.
Esto es. Una cosita sobre Cataluña. Desgraciadamente, la mayoría silenciosa no existe o no es suficiente. Incluso, aunque lo fuese, dudo mucho de la voluntad y talante político de los partidos constitucionalistas para unirse de alguna forma. El gobierno debe tener ya un plan postelectoral, porque cuando los independentistas ganen de nuevo, tendrán un nuevo argumento para reivindicar el pseudoderecho a decidir unilateralmente sobre el destino.
Pero, Ignacio, eso lo decía antes Ignacio. El que la haga sabe a lo que se arriesga. Por eso era importante, ¿verdad, Ignacio, lo que ha hecho el fiscal Maza?
Es que una cosa es el fiscal.
Yo creo que Ignacio le
¿dónde está Ignacio? Se ha ido.
Una cosa es
el baño.
El antes del 155 y el después. Estamos en un tiempo sí, posterior.
No, nada, déjalo. Vamos a ver, señora ministra de Sanidad, señora Dolors Montserrat, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Ministra, yo sé que están haciendo muchos esfuerzos para que no se escape la Agencia Europea del Medicamento. Y en primer lugar, yo le pido una valoración de qué supone para una ciudad que llegue una agencia como esa.
Bueno, ¿qué supone para el país, para España? O sea, realmente la Agencia Europea de Medicamentos lo que supone es un refuerzo a nuestro sistema nacional de salud, a la investigación, a la innovación. Lo que pasaríamos a ser a día de hoy, España somos el hub, el polo del sur de Europa en biomedicina, pasaríamos a ser líderes en Europa en biomedicina, en ensayos clínicos, en investigación, en llamada de talento, donde vendría talento a España, a Barcelona, pero sobre todo también vendría mucha industria farmacéutica del mundo que quieren ser validados, que quieren comercializar, por ejemplo, los medicamentos en Europa, pues tendrían que establecerse en España para que sus medicamentos fueran validados y poder ser vendidos a Europa. Por tanto, realmente es un potencial de investigación, de innovación, de potencia al Sistema Nacional de Salud muy importante. Sería un antes y un después para nuestro Sistema Nacional de Salud, para nuestros profesionales, nuestros pacientes y nuestros investigadores. Y por ello, pues bueno, el presidente Rajoy y todo el gobierno estamos trabajando hasta el último minuto para que la EMA venga a España, que se albergue en Barcelona. Y sobre todo, hemos hecho un gran esfuerzo estos días, pues porque la candidatura de Barcelona es la mejor. Y así lo ha dicho el propio informe de la EMA, ha dicho que Barcelona era la mejor candidatura, la que cumple con todos los 6 requisitos, donde también yo quiero decir que España, desde el año 2011, estamos cumplido con todos los objetivos de déficit que nos ha marcado la Comisión, de creación de empleo, de crecimiento económico, y por tanto Europa se tiene que dar cuenta del gran esfuerzo que ha hecho España. Primero, cumpliendo los objetivos de la EMA y dos, cumpliendo con todos los criterios que siempre nos ha marcado la Unión Europea.
Lo que pasa que, querida ministra, claro, yo soy el que tengo que elegir y entonces, me imagino, ¿no? Es decir, resulta que la Agencia del Medicamento se va de Londres porque los británicos se han ido de la Unión Europea y la voy a poner en una ciudad donde los que gobiernan la mitad están en la cárcel por quererse ir de España y de la Unión Europea y pueden ganar las elecciones dentro de poco los mismos exactamente. Pues tiene que ser un milagro, entonces.
Bueno, es cierto que estos últimos, y lo he dicho públicamente, es cierto que estas últimas semanas, pues oye, los independentistas nos lo han puesto difícil el mensaje pues hacia todos los colegas de la Unión Europea pues para que nos apoyen la EMA, pero sí que es cierto que, ¿no?, estas dos últimas semanas que hemos terminado con Presidencia, Ministerio de Exteriores, de Economía, el de Sanidad, juntamente, pues bueno, ¿no?, con toda la gente que nos ha ayudado, pues hemos enviado un mensaje muy potente que lo han comprado, en el sentido que el Gobierno de España, junto al Partido Socialista y junto a Ciudadanos, hemos aplicado el artículo 155, que hemos devuelto la normalidad democrática, la legalidad en Cataluña, la estabilidad económica, que las empresas ya no marchen de Cataluña, y esto la verdad es que lo han agradecido, que volviéramos a esa normalidad democrática. Y que este 155 venga de la mano de la convocatoria de unas elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Por tanto, tenemos 3 grandes mensajes potentes a Europa. Primero, que la EMA cumple los requisitos, o sea, Barcelona, España, cumplimos con los 6 requisitos que nos requiere la Comisión Europea. 2, que España, desde el año 2011, hemos hecho grandes esfuerzos para cumplir con todos los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea y estamos en crecimiento económico, creación de empleo y estabilidad económica. Y 3, pues que hemos aplicado el artículo 155, que hemos convocado elecciones autonómicas y que hemos devuelto la normalidad democrática y social y de convivencia en Cataluña. Y, por tanto, sería muy importante. Es importante que Europa hoy diera un mensaje muy potente también al independentismo, que el único camino es continuar juntos y juntos creciendo en este gran proyecto que es la Unión Europea.
Bueno, esta tarde lo sabremos. Querida ministra, señora sí. Monserrat, ha sido muy amable atendiéndome. Se lo agradezco
al contrario,
mucho.
A ustedes y mucha suerte para todos.
Gracias.
Esto va a ser como las Olimpiadas.
Y estará Puigdemont allí en Bruselas, hay que imaginar, haciendo campaña también por la Agencia del Medicamento.
A ver, ¿Ignacio ha vuelto, Eduardo, o todavía está en la
estamos,
calle?
Estamos aquí, estamos bueno. aquí. No, yo es que iba a decir una cosa. Bueno, aparte de que me temo que es que los soberanistas, como son los indepes, son inasequibles al desaliento y le echarán la culpa al gobierno y al 155 de perder la candidatura en el caso de que eso ocurra, porque efectivamente correcto. Ellos no han hecho además absolutamente nada y Puigdemont está, pues eso, organizando la manifestación del
oye,
día.
Oye, es que te recuerdo que el consejero de Sanidad, el consejero de Sanidad de la Generalidad, está huido.
Está allí, está.
La justicia
sí,
está haciendo lobby para traer la gente.
Está haciendo lobby y contratando.
Es que esos van a ser los argumentos.
Y contratando abogados, ¿no?
Me
es
fui
que,
a
claro,
Bruselas para eso.
De verdad, o sea, es que, pero sí, ¿cómo podemos ir a sostener esta candidatura en estas condiciones? A mí es que parece claro, que el gobierno ha hecho un esfuerzo pues melancólico, pero que es que es imposible. Pero quería decir una cosa antes.
Muy rápida.
Muy rápida. Sobre lo que estaba diciendo antes, bueno, y cuando este oyente, cuando ganen los independentistas, pues cuando ganen los independentistas, primero, la ley. Segundo, el 155, que también es la ley, si es menester. Pero yo creo que además de todo eso, si ganan los independentistas por una mayoría clara, este país, y me refiero a España, necesita pronunciarse sobre qué tipo de mayoría de gobierno quiere para afrontar el problema. Vamos, que creo que hay que ver que va a tener que haber elecciones generales en primavera.
Pero es un escenario que no contemplamos.
¿Que no contemplamos?
Con esa mayoría que tú estás hablando, bueno, tan abultada de los independentistas, lo que hay que alertar es a los constitucionalistas a que vayan a votar.
Voy a haceros unas preguntas retóricas. Es que no va a haber nadie de los que les han votado en la vez anterior que no se haya dado cuenta de que han metido todas las mentiras del mundo, que les han llevado al borde del abismo, que es un desastre, que les han engañado. Nadie.
Ha hecho ridículo.
Alguno habrá, Joaquín, pero para tanta mentira...
Es retórica, lo he dicho.
Para tanta mentira y tanta evidencia, tendría que haber mucho más que esos aliens que pensamos que puede ser...
Entonces me vuelvo a sumar a algunos amigos.
A la melancolía.
No, me sumo a Cadi Espada. Dice, no, la culpa no la tienen los
indios. El pueblo.
Es lo que llaman el pueblo, vamos.
Bueno, pero evidentemente que cada uno tiene el gobierno que se merece.
49. Daremos voz ahora a todos los venezolanos que nos llevan llamando. Créame, se ha venido abajo la centralita de esta casa y la dirección de correo, después de escuchar a Antonio Ledezma esta mañana. Por cierto, ha venido, me gustaría resaltarlo, Joaquín Leguina, con una americana rojo granate.
Terciopelo, ¿no?
Terciopelo. Unos zapatos...
¿A juego?
A juego.
¿De 20 euros?
No, lo hemos creído.
Comprados a un anticuario.
Y la camisa de progre catalán, que es de...
Humorista,
de,
sí.
Sí, que es cómico. Así como de gris oscura, muy negra, con topitos. ¿Quién es ella, Joaquín?
Ella es romana.
No, porque yo te he visto de espaldas y he dicho, y este hombre tan interesante, cuando te he mirado, digo, Joaquín, ¿cómo has venido de guapo? Y dice, no, ¿por qué? Pues mira.
Seguid así que algo caerá.
No, con su pelito blanco, corto, estilo teniente de, ¿verdad?, de marines.
Pelazo.
Y su bigotito, su cabello. No, estás en un gran momento, Joaquín.
Y lo más convencido, Joaquín.
Creo que te voy a llevar a un oculista rápidamente.
Está jugando las mejillas con la chaqueta.
Joaquín siempre ha sido un hombre de éxito. No sé por qué.
Joaquín
tiene un currículum.
Pero creo que lo sigue siendo, por lo que veo. En fin, que me voy alegrando de saludarlo. Chicos, chicas, adiós. Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Porque está a punto de abrir y es un buen momento para ir a Hipercoro, el supermercado del Corte Inglés. Qué fácil es empezar a saborear la Navidad. Disfruta de una gran selección de las mejores marcas de conservas, aperitivos, refrescos, congelados y refrigerados con un 50% de descuento en la segunda unidad. ¿Cómo lo oyes? La segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de marcas de alimentación, droguería y perfumería. Y además un 50% de regalo en una selección de platos navideños, todo el marisco congelado y en ahumados y foies refrigerados. Saborea ya la Navidad.